Me estoy quedando pelado, nuestra habitual sección destinada al mejoramiento de la cabellera. Contamos con el doctor Alejandro Capilena, que ha venido a darnos toda clase de consejos. Buenas noches, doctor.
¿Cómo le va?
Encantado. Aquí mucha gente de la audiencia, muchos pelados, y también parientes de pelados. Está la señora del pelado.
La señora del pelado está al lado del pelado.
Claro, porque la mujer argentina también está preocupada porque su esposo es pelado. Así que vamos a ver. Primero,
espere, no interrumpa.
Espere, que estamos interrumpiendo a gente que está con lo suyo. No queremos ir inoportuno.
Están peleando.
Bueno, cortarse el cabello seguido, doctor, hace que crezca más fuerte, ¿no es cierto?
No es.
Ah, ¿no? ¿Cómo no?
Yo para mí sí.
Ah, para mí sí, doctor.
Pero está
bueno,
explicado.
Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias por su presencia en este programa. Retírese. Es verdad. Como a mí me dijeron cuando yo era muy chico, doctor.
A mí también.
Me dijeron que cuanto más te cortás el pelo, más fuerte te crece.
Sí, algo así.
Por ahí te lo cortás tres veces el mismo día y te sale como pedrada.
Porque te irriga más sangre, no sé de dónde.
No sé de dónde.
Te abre los poros.
Sí, también me dijeron eso.
Pero otra cosa, me parece.
Golpea que te van a abrir.
A mí me lo dijeron con el mismo gesto que se lo dijeron a usted.
Sí. Eso. Bueno, ¿es verdad o no es verdad?
No es verdad.
¿Cómo no es verdad?
¿A qué vino?
¿A qué vino? ¿A desmentirnos a nosotros?
Vine a darles una mano.
A ver,
que no crean esas
sugerencias. ¿Qué dice entonces cuando yo me corto el pelo? ¿Me lo debilita entonces?
No,
entonces usted está con Dios y con el diablo.
Sí, usted viene a vender sus productos.
Claro, el Capilena, el producto del fijador Capilena.
Cuando usted se corta el pelo, usted tiene la sensación de que el pelo está más fuerte porque se corta, obviamente, las puntas, que son más debilitadas porque son hace tiempo que...
¿Qué quiere que me corte? ¿La parte del medio? ¿Cómo quiere?
¿Cómo hace?
¿Cómo hago?
Se le va a caer la punta igual.
Está bien, se corta así, entonces usted cree que el pelo está más fuerte.
Yo no creo nada, señor, yo le estoy diciendo lo que me dijo mi santa madre. Y yo no voy a permitir que usted... Sí. Venga a contradecir a mi madre acá delante de la gente, señor.
La mayor
¡Lávese la boca!
Pero yo no sé lo que decía su madre, imagínese.
¿Cómo no sé? Se lo acabo de decir. Mi madre me decía cuatro veces por día, cuanto más te cortás el pelo, más fuerte te crece. Me decía, y se iba.
Bueno, pero cabe la posibilidad...
A jugar al chinchón.
Cabe la posibilidad de que su madre haya estado equivocada.
¿Cómo se permite?
¡No, atrevido!
¡No, justo el día de la madre que viene ahora!
Sí, ya pasó.
¡Ya pasó!
Es el mes de la madre.
Seguro que no le regaló nada a nadie, a su madre.
Todo, es el mes de la madre.
Es el mes, el año de la madre. Todos los días es el día de la madre.
Sí,
¿no escuchó usted los programas de radio?
Pero...
¿Cómo se atreve? Porque usted está... ofendiendo a todas las madres. Ahí está.
Pero no, todas las madres no decían lo que decía su madre.
¿Usted qué sabe?
Refresquese la boca con helado de frutilla antes de hablar de mi madre.
Sí, señor.
Tomo sus palabras.
Y de la madre del señor menos
de
todavía.
Pero venero a la madre del
señor. ¿Cómo venero? ¿Cómo venero?
Venero...
La verdad que...
A venero lo llevaron preso.
Me inspiran respeto a la madre de ambos.
No parece, señor, no, porque usted no hace más que abrir la boca para desmentirlas, para acusarlas y para someterlas a la maledicencia.
Nosotros no decimos todo lo que sabemos de su madre.
No.
Pero por favor, pero yo no estoy diciendo nada malo, simplemente que estaba equivocada en un concepto tan pequeño.
Con la vieja
como...
no.
Con la vieja uno...
Déjame tranquilo, no te metas con la vieja, ¿eh? En un partido de fútbol, ¿se acuerda que se puso mal uno?
¡No!
A mí decime lo que quiera, pero mi viejo no, ¿eh?
¡No!
Un insulto de partido de fútbol normal, yo, ahí...
¡Con la vieja no! ¡Mi vieja no, eh!
Se lo tomó en serio.
Imagínese, ¿no? Bueno, entonces, quedamos en que era verdad que efectivamente hay que cortarse el pelo varias veces al día. Bueno, después, compartir el peine contagia la caspa. Ah, si yo el peine no se lo presto a nadie.
No, a nadie,
lo tengo siempre acá. Ah, no, acá.
No, ahí tiene cepillo de dientes.
Ah, acá, entonces. Y no se lo presto a nadie. Mire, hace poco me crucé con Juan Alberto Badía, justamente. ¿No?
Ahí, en Canal 7.
En Canal 7. Estaba ahí y me dice Badía, por favor, Alejandro, dice, ¿me prestarías el peine? Porque voy a salir al aire y estoy un poco despeinado. Y le digo, mira, discúlpame, Juan Alberto.
Con todo respeto.
Con todo respeto, ¿eh? Digo, mira, que te conozco desde hace mucho.
Sí.
Y he visto siempre tu programa en todos los canales que tuviste.
¿Cómo los canales que tuviste? ¿Qué son los canales? ¿Son de Badía?
No, que estuviste.
Ah, que estuviste.
En los que estuviste.
Ah, sí, en todos los canales estuvo.
Pero ahora que pienso, son de Badía.
Sí, de Badía, Badía. Sí. La imagen de Canal 7, usted vio los afiches en Vía Pública, está Badía.
Sí, estaba Badía rodeado de gente, ¿sí? Sí. Compró Canal 7, Badía. Bueno,
me han dicho, sí, acá me dice el equipo de los
activos. Es de él.
Quería ahorrar para comprar.
Sí, canal. Sí, sí.
Bueno, ha trabajado mucho, ¿eh?
Y no compra peines, además, porque. A mí me dijo Alejandro, préstame el peine, que si yo le dije.
Se gasta
el medio se ofendió, ¿eh? Le digo, mirá si vos tenés caspa. Si vos tenés caspa y el día de mañana yo me voy a peinar y me agarré la caspa. ¿Y quién me la pegó? Vos me la pegaste. Le digo, disculpame, yo te respeto mucho como hombre y como profesional.
¿Sí?
Pero como portador de caspa, no. Así que si querés contagiarme la caspa, no te voy a dejar.
Está bien que la caspa de Badía es otra caspa.
Ah, no, sí, sí, es una caspa... ¿Sí? Medio, sí, sí, es una caspa.
No es tan blanca.
No, no. Él se hace traer la caspa desde Rusia.
Sí, sí.
Vio la caspa que tienen los espías rusos, que no se sabe si es caspa o es nieve.
O sí, pochoclo.
O pochoclo. Se la hace traer de Rusia la caspa.
Ah,
sí, está... Mire, y medio se ofendió.
Sí, sí, sí.
Muy susceptible, muy susceptible.
¿Cómo se va a ofender?
Sí, sí, bueno, pero yo se lo tenía que decir.
Porque él es muy coqueto.
Sí, sí, sí. ¿Cómo voy a tener campo? Sí.
¿Sabe lo que usted tendría que haber hecho?
¿Qué?
Darle el peine y decirle, quédatelo, Juan.
Ah, no, ah, claro, cada uno que me preste, me pide el peine se lo regalo.
Sí, un peine.
Yo ando comprando, me gasto todo. Claro, un pantera me costó 1.20.
Sí. Estaban 0.80 antes, mirá, 1.20 lo pagaste.
Y bueno, pero no
mismo podría... que yo le había lijado, porque yo soy muy cuidadoso, ¿no?
Uh-huh.
Le había lijado los dientes al peine porque era muy pinchoso.
Ah, te lastimaba.
Sí, la primera vez que me fui a peinar yo estaba entusiasmado.
Sí,
Y le di así y se me encajó el peine.
Tiene mucho pelo, tiene usted.
Se me clavó en el cuero cabelludo porque es muy afilado, un peine muy afilado.
Ah,
y no lo podía sacar. Y entonces ahora yo le lijé los dientes uno por uno. Para que no me cortara cada vez.
Está bien.
Bueno, por eso no se lo quise prestar a Badía. Pero contagia, ¿no es cierto? El peine y la caspa. Es verdad, contagia. Qué
yo no sé, no sé lo que... Doctor. Dígame qué decía su madre.
Mi madre no hablaba de esos asuntos, y menos en la mesa.
Pues yo
y menos en la mesa. Que... En la mesa de eso no se habla, decía mi madre, porque estábamos comiendo, y a alguno le podía dar repugnancia, ¿no? Por ejemplo, claro. Un día... Vino a casa,
muy bien.
Claro, vino a casa el doctor Bernardo Hussein, premio Nobel, sí, cuando yo era muy pequeño, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos ahí un grupo grande y uno le dijo, doctor, ya que está aquí, ya ha sacado el premio Nobel, qué sé yo, y yo, ¿por qué no nos cuenta, no nos habla acerca de alguna enfermedad?
Claro,
y así,
usted que la tiene
claro, ¿no? Y nos cuenta como algunas de esas historias tan divertidas sobre microbios que usted conoce, ¿no?
Claro.
Y se oyó la voz de mi madre que dijo, en esta casa, por mucho premio Nobel que se hayan sacado, dice, no voy a permitir que se hable ni de enfermedades, ni de asquerosidades, gente que se mete el dedo en la nariz, nada, en la mesa, dijo mi madre.
Muy bien.
Y permanecimos todos en silencio, tomando la sopa que ella misma había preparado, un verdadero asco, le aseguro. Y recuerdo todavía la expresión del doctor Bernardo Hussein, ingiriendo aquella sopa espartana, y mirando al plato, como arrepentido de haber querido profanar aquel santuario que era la mesa de mi casa, hablando, pongamos por caso, de la escarlatina.
No.
Así que después, cuando terminó la cena, entonces pasamos todos a la vereda a fumar un cigarrillo.
Ah, pues no podían fumar adentro.
No, porque mi madre tampoco lo permitía.
No, no,
alguien le volvió a decir al doctor, doctor Hussein, ya que hemos terminado de comer y no corremos riesgos de sentir asco súbito en la mesa, ¿por qué no nos cuenta algo de esas enfermedades tan maravillosas que usted cura? Y él ya estaba un poco ofendido.
Ajá, claro.
No,
se lo
no,
en su momento.
No, gracias, no, no, no. Prefiero no hablar de eso. Pero, y le insistieron. Ay, aunque sea una sola frase.
Claro, decíte algo.
Claro, una frase.
Claro,
bueno,
claro.
Ya, tanto lo jorobaron que me miró, todavía me acuerdo, me miró fijamente a los ojos y me dijo, el sarampión es lo peor que hay.
¿Por qué? Usted se estaba rascando.
Y se fue. No, pero me lo dijo como, acordate, te vas a acordar algún día. Y tenía razón, hoy. Y después se fue el doctor Hussein, caminando con las manos en el bolsillo. Todavía me parece verlo esperando el colectivo, ahí en la esquina. El colectivo, ¿dónde lo va a esperar? ¿No? Y pues, todavía decíamos, mirá, parece mentira, ¿no? Sí. Este hombre se sacó el premio Nobel y sin embargo está esperando el colectivo. ¿Viste? Pero yo no entendí qué querían decir, ¿no?
De algún modo,
no,
era el lugar. El...
Claro, ¿por qué no iba a esperar el colectivo? Si no venía el colectivo, ¿qué iba a hacer?
Claro. ¿A qué se iba a ir?
Claro, que, o a los tipos que sacan el premio Nobel les viene más rápido el hombre.
Claro, ¿por qué?
No, sí, el punto...
¿Qué sabe el colectivero que está el tipo esperando?
Claro,
¿qué
sabe? Le llaman por teléfono a terminar y se metele que está Hussein esperando en Urquiza y Villarino esperando el colectivo. Claro.
Y el
tipo dice, no me para, grita. ¿Y qué quiere? Está el Hussein esperando. ¿Por qué no paró? Dice, parece que hay un premio Nobel en Casero esperando el coleteo. Ay, se corre, qué barbaridad, dice, desde que sacamos premio Nobel y premio Nobel, al final no para ningún colectivo. Por eso yo cada vez que leo en el diario que un argentino es candidato al premio Nobel, digo, ojalá que no lo gane. Así me paran los colectivos, ¿vio? Sí. Cuando le estaba por tocar a Borges, que al final le tocó, bien, dije yo, menos mal, si no, sí. Él se pone a esperar el colectivo y después no me paran a mí, no me paran.
Va Borges solo arriba del colectivo.
Claro, ¿qué se cree?
Todo el colectivo.
Usted, señor, y la frase proverbial de los colectiveros, que el señor sacó el premio Nobel, que se cree que hay que pararle a él solo.
Claro.
¿Quién es el señor?
Sí, ahora lo subieron
a Isaac Baase Bissinger, que tengo yo que pararle. Sí. Claro, bueno, y esa es la vieja polémica entre los colectiveros y la Fundación Nobel.
Claro.
Siempre
¿A quién se
la primera comunicación de la Fundación Nobel cuando están pensando en darle el premio Nobel a alguno es a la FATAP. Claro. Señores FATAP de Fundación Nobel, ¿no? Bueno, que por el presente comunico que acá en la Fundación Nobel estamos pensando en darle el premio Nobel a fulanito de tal, firmado los de la Fundación Nobel. Claro. Y dice, che, mira, ya sabe, incluso dice, mire, a ese mejor no se lo dé, porque de todos modos anda siempre en auto.
Claro, tal vez no nos complica.
No nos complica, bien. Claro.
¿Pero de qué estábamos hablando?
De la pelada.
¿De?
No, de la
caída del cabello.
De la caspa, y de mi madre, porque usted había insultado a mi madre, ¿no?
No insulté.
Muy bien, señor, muy bien.
¿Cómo voy a insultar a su madre?
Bueno, vamos a continuar con esta ponencia. Dice, la caspa se produce por un desprendimiento acelerado de las células de la capa. ¿De la capa? No, caen en la capa, pero no se desprenden de ahí.
Claro.
Bueno, los grandes disgustos sacan canas.
Sí. ¿Seguro? ¿Me vas a sacar canas verdes?
Sí.
Una madre a un niño.
Nunca vi ese color de canas, pero dicen... Sí.
No, sacan canas. Todas las canas provienen de un disgusto. Mm. Usted que tiene muchas canas seguramente tiene una vida llena de contratiempos y de frustración. Sí.
Y no tiene retorno eso. Porque
a mí el peluquero muchas veces me dice... Tuvimos discusiones esta semana, ¿no? Ahí dice... Porque acá le han salido unas canas, sí, le digo, debe ser el vecino que me tira la basura por arriba del tapial, le digo. Sí.
Un pequeño disgusto.
Sí, dice, las canas que provienen de disgustos causados por los vecinos te salen mayormente adelante, me dijo el peluquero. Parece que cada disgusto tiene su región.
Sí.
Produce el blanqueamiento de cierta región del pelo, ¿no?
Puede ser.
Sí. Y un desengaño amoroso, por ejemplo.
Desengaño atrás.
Ah, siempre atrás.
El desengaño amoroso
siempre por atrás.
Sí, bueno. Y mucha cantidad de...
Sí. Nos dejó una novia, ¿no? El peluquero. Oh,
¿qué mechón?
Le digo, ¿qué? ¿Tengo todo blanco atrás?
un mechón de cara tiene ahí atrás.
Sí.
¿Y es reversible, digamos? Si uno de
¿quién? ¿El peluquero? ¿Que me atiende? ¿El peluquero que me atiende?
La novia.
Parece.
Depende del día.
No, digo las canas. Y después uno vive felizmente durante mucho tiempo. Le
se te van, Pero, claro, tenés que hacer 7 veces
claro.
el esfuerzo que le llevó al pelo blanquearse. Uh-huh. Pero si por un disgusto, una cana. En cambio, para que esa cana se ennegrezca nuevamente, son...
7 alegrías.
7 alegrías. Yo no tuve una en toda mi vida.
Sí, no, yo vengo mal, pero bueno...
7 alegrías o la Carlota, la Carmela, ¿cómo es?
La Carmela, sí.
Lo bueno que tienen las canas es que no se nota la caspa.
¿No? Y porque nosotros teñimos la caspa acá en esta peluquería también. Le teñimos, al teñirle la caspa, no hace falta que la combata. Se la teñimos,
claro,
y,
no se nota.
Y le queda de su color, como Badía. Un poco ruano así.
¿Usted puede teñir la caspa y no el pelo?
Sí.
¿Discriminar, digamos?
¿Cómo?
¿Discriminar?
Sí, sí, es un trabajo. Nosotros con un colador.
Ahí está.
Claro, le hacemos sacudir el marote y le agarramos la caspa con el colador, se la teñimos todo y pues se la ponemos, se la desparramamos nuevamente arriba y le queda, pero bárbaro.
Si le
como
sobra,
día hacemos eso.
Le regalamos
le colgoreamos la caspa.
¿Eh? Si le sobra, si es mucho, le damos un sobrecito.
Claro, que se lo lleve el día de mañana. Un sachet de caspa.
Uh-huh. Sí, la verdad que nunca me habían ofrecido ese servicio, pero...
Nosotros tenemos aquí una de las mejores tinturas que se pueda concebir. Una tintura, ¿no es cierto?
Sí, que dura, no se sale.
No se sale.
No se va,
no se va nunca. ¿No? Por eso usted tiene que pensar muy bien de qué color se lo va a teñir.
Es definitiva.
¿Por qué es definitivo? Ah, no. Mire, aquí tenemos el catálogo. Aquí está, Celestiaga.
Sí.
Celestito. Verduzqui.
El rojo que dijo usted.
Sí, día, rojo Sadaic.
Rojo Sadaic.
Borravino.
Borravino tenemos el 276, Borravino. Uh-huh. Borravino. Borravino. Tenemos Borravino A y B.
Pero ustedes me dan la certeza de que no se va más.
No se va más, pero es una certeza, casi es una amenaza, porque imagínense. ¿No?
Sí.
Si no se le va más.
El violeta es muy lindo.
Y tenemos acá, yo le aconsejo el renegrido.
Pero es muy
cómodo. Color renegrido.
Pero es muy común el renegrido.
Sí, pero no,
este
no es un renegrido cualquiera.
No es un renegrido cualquiera.
Es que diga algo que digan, ahí viene el de Borravino.
No, renegrido, yo le aconsejo que le queda el pelo como el ala de un cuervo. Negro.
Y parejito, todo.
Ah, parejito, vale. Incluso el cuero cabelludo. Se lo ennegrece también.
Todo.
Sí, así que si usted tiene alguna entrada, algo que le falta pelo, le queda renegrido también. Todo, cualquier parte que usted se quiera teñir o quiere que le asuma ese tono, usted se pasa un poco.
Sí, en todos los poros que los orificios.
Las cejas.
Los orificios negros.
Nosotros hemos teñido cejas. Cuando usted ve una ceja renegrida, la teñimos nosotros.
Tiene la etiqueta.
Sí, la verdad es que me dan una garantía. Pero ¿y
no le doy crece, ninguna garantía?
Pelo,
¿qué?
Cuando el pelo crece. Si es muy renegrido, enseguida se
nota
el
blanco. No, pero esto es tan renegrido que te tiñe hasta el futuro.
Las raíces también.
Te tiñe las raíces y el
más adentro
y
también.
El proyecto vital del también. Pelo te lo tiñe. Ya le mandamos información, no sé. Sí,
con un chip, un
micro. Sí, una cosa ahí, que ya, no sé de qué, por la hombre que sale el pelo a uno, ya el pelo sabe que tiene que crecer de ese mismo color. Y no, mire, a Rolón lo teníamos nosotros.
Vio cómo le quedó.
Vio el colorón, qué renegrido que es, ¿no?
Vio cuando le
en el barrio le llaman Rolón.
Sí. Cuando le da la luz esa que está,
sí.
Le das de luz.
Sí, le da la luz, queda, sí, sí.
Un brillo le queda.
Sombra negra, sí.
Ahí es un detalle, aparte de su nombre apuesto.
Ha puesto un consultorio.
Un morcillón para.
Ha puesto chapa en la puerta. Y si él vino acá un día y dice, mire, yo ahora dice que salgo por la televisión, que me viene a
la luz, muchas
personas y me da justo la luz, me dice, ¿qué color me conviene a mí? Le señalo con el dedo. Le hago así con el dedo, me dice, renegrido.
Sí.
Sí, le digo, efectivamente.
De hecho, lo han adoptado tantos ahora que se llama, ya lo vienen y lo piden, el renegrido Rolón, dicen.
Sí.
Directo así.
Bueno, debieran tener alguna atención con él, ¿no?
El negro
es gratis.
El de Rolón, dice.
Sí, sí, lo atendemos gratis, pero ya no hace falta que lo atendamos.
Bueno, ¿cómo?
Es que yo todavía estoy en la mitad de los consejos.
Sí, vio, pero es tarde.
Última pregunta, doctor.
Sí,
doctor Calderaro, ya que no
se... Pero no se ofenda cuando yo respondo.
No, pero dígame, ¿un susto te puede dejar canoso? ¿O pelado?
Pelado.
¿O pelado?
O pelado.
O campo, o monte, o río.
Una
persona, por ejemplo, tiene un susto, ¿no? Pongamos por caso, yo le cuento un caso que conozco. Había un cuñado mío que tenía hipo.
Ajá.
Tenía hipo, Y él era profesor de la universidad, ahí en Puan, profesor de letras, ¿no? Entonces, claro, imagínense, el tipo está hablando del estructuralismo y a cada rato y los muchachos se reían.
Claro.
Y al principio disimulaba, porque las palabras, utilizaba palabras empezadas en hip para disimular, ¿no? Y por decirlo con una hipérbole, pero se le acababa el vocabulario enseguida.
Y se lo pasaba diciendo, y por ejemplo.
Sí, y sí, por ejemplo. Bien. El caso es que decidimos darle un susto para que se le vaya el hipo, naturalmente. Claro. ¿Cómo se le va a la persona? Con un susto. Me dijo el médico, dice, pégale un buen jabón, dice, y va a ver cómo se le espianta. Y entonces, en una noche lo esperamos atrás de una puerta y le dijimos, ¡ay, qué sé yo! ¡Para!
¿Qué arisqueada pegó?
No. Se le fue el hipo, pero quedó canoso.
De golpe.
De golpe quedó canoso. De un segundo para otro.
Pues, transformó.
Se transformó.
Sí, puede ser. La verdad es que sí. Esta vez tengo... Es el único ejemplo que ha dado en el que sí, tiene razón.
Sí. Así que lo que tenemos que hacer para evitar las canas es evitar también los sustos. Y el hipo. Es el famoso complejo del hipo.
No. El complejo de Edipo.
Ah.
Bueno, es lo mismo.
También. ¿Cómo va a ser lo mismo?
Después tratamos de asustarlo otra vez para ver si no, no, al final quedó pelado también.
Quedó pelado. Con el otro susto.
Con el otro susto quedó pelado porque ya no podía quedar canoso. Y me dio una mujer y dice, por favor, no lo asuste más.
No lo asuste más, porque ¿qué se le va a estar en clase? Claro. Todo este hombre.
¿Dónde termina esto?
Sí, ¿dónde puede terminar esto? ¿No? Así que bueno, le agradecemos mucho, doctor Capilena, por su contribución.
Sí.
Ahora, todo está muy bien. Eso que dijiste de mi vieja.
No, arréglelo afuera. Vos sos un compadrito.
Arréglelo afuera del aire. Te haces el vivo cuando estás al aire.
Sí, sí.
¿Por qué no te haces el vivo ahora que cortamos la transmisión? Vale. Atorrante, sinvergüenza. No te quise decir nada en medio del programa.
Arréglelo afuera, no te quise decir,
pero ahora que cortamos, ya está, ¿no? Esta es la pausa. Esta es la pausa. Esta es la pausa. Ah, bueno. Torre, sinvergüenza, compadrito.